tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted después de un día de asueto que tuvimos el día de ayer? Y curiosamente coincidió con, pues bueno, esta celebración del Día de la Candelaria, pero pasado mañana son el 109 aniversario de nuestra Constitución Política Mexicana. Es por eso por lo que el día de ayer fue no laborable, ¿no? Coincidió. Que nos dio la oportunidad a quien fue bendecido con que le haya salido en la Rosca de Reyes una representación del Niño Jesús, pues fue padrino de ese Niño Jesús y pues sin duda alguna los tradicionales tamales que son muy mexicanos, que es comida prehispánica, tuvieron que hacerse presente en las mesas de los hogares el día de ayer. Espero que los haya disfrutado muchísimo. Yo comí unos tamales oaxaqueños, un tamal oaxaqueño, pero no fue exactamente ayer, fue ya hace algunos días, creo que fue el viernes o sábado, donde comí un delicioso tamalito oaxaqueño, ¿no? Realmente el día de ayer no. Espero que usted esté muy bien. Hoy tenemos un súper programa aquí en Tesoros Regionales. Mire, en primer lugar, vamos a platicar con Julieta Peñalosa. Ella es tallerista para la elaboración de títeres. Ahorita vamos a platicar de los títeres, cómo es que se relacionó su vida con los títeres y hoy por hoy da este taller. ¿Para quiénes? Probablemente para quienes están a cargo de la educación como maestras de jardín de niños, de primaria y quien de secundaria y quienes aman los títeres. Más tardecito vamos a platicar con Timoteo Conde y también con un gran compañero que es Ulises Manrique Zapata. Ambos enfrentaron este reto, junto también con mi compañera Carla Lechuga, quienes se lanzan a este reto de hacer este precioso documental que se titula Asesina, Sabor de Morelos, que vamos a platicar de todo el reto que enfrentaron para este documental, que sin duda alguna se llama Asesina, el Sabor de Morelos, que este documental que se presenta el próximo viernes 6 de febrero allá en el Cine Morelos, un lugar emblemático, por supuesto. Todo eso tenemos en esta tarde de Tesoros Regionales y sin más preámbulo, pues yo le agradezco como siempre a Felipe Campos que está allá en los controles técnicos y mi queridísima Pao García, que está allá en los controles técnicos, pero sí en todo lo que tiene que ver con la tecnología, con las redes sociales, todo lo que tiene que ver con la tecnología, con la cámara que nos está en este momento ubicando. Yo soy Rosario Sámano, aquí en el micrófono. Saludo con mucho gusto a Julieta Rodríguez Peñalosa. Ella viene precisamente a hablarnos de este taller de títeres que se va a impartir en el Museo Universitario de Arte Indígena Contemporáneo de la UAM. Bienvenida, mi querida Julieta, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Rosario? Muy buena tarde. Gracias por la invitación.
Pero además, Julieta, déjame comentarle a nuestro auditorio que Julieta fue mi compañera de teatro.
Así es.
Hace muchos años, después de terminar la licenciatura, pues bueno, el teatro siempre me había apasionado y resulta que fui parte de la Compañía Teatral de Bellas Artes de Cuernavaca. Yo estudié en el Instituto Regional de Bellas Artes, hoy es SEMA, Centro Morelense de las Artes, y ahí conocí a Julieta. La verdad es que es una excelente actriz y ella, muy relacionada con las artes escénicas, hoy nos presenta cómo se pueden elaborar estos preciosos títeres. Y la primera pregunta que te quiero hacer, mi querida Julieta, esto no es de ahorita.
No.
¿Cuándo inicias en el mundo de los títeres y te empiezas a involucrar con los títeres?
Bueno, bien, empecé en el 88 exactamente, cuando apenas estaba en el segundo año de teatro en Bellas Artes y pues decidí, un amigo me dijo, oye, yo tengo una compañía, estoy en una compañía de títeres. Entonces fuimos y dice, acompáñame para que veas, y fui y me gustó. O sea, ya entrando ahí al taller, vi todos los títeres puestos y las escenografías, los teatrinos, todo eso, dije, ay, pues vamos, aquí se ve bonito. Y llegué y de pura casualidad estaba un títere ahí en el teatrino puesto. Uh-huh. Y me metí atrás del teatrino y empecé a moverlo y tra,
Bebé, dile al público, Julieta, pero yo sí te entiendo lo que es un teatrino. Pero quien no conoce, ¿qué es un teatrino para nuestro público?
El teatrino básicamente es un espacio chiquito, pequeño, generalmente de madera, en el que de ahí salen los títeres o de ahí los empezamos a sacar para que puedan presentar sus diálogos, sus movimientos.
Escenificar, ¿verdad?
Escenificar exactamente todo lo que tienen que hacer los muñecos.
Muy bien. Julieta, en ese entonces, cuando te involucras, ahorita nos hablas de ese grupo en el que empezaste con lo de los teatros, con el teatro, perdón, con los títeres, en ese grupo, ¿qué es lo que te tocaba hacer prácticamente?
Pues me tocaba construir títeres, me tocaba ensayar sí, las obras que se tenían pensadas hacer a futuro y pues echarles la mano en todo lo que es la producción, o sea, conocer lo que es cómo hacer un teatrino, que ya dijimos que es el espacio donde se tienen que presentar los títeres, de donde tienen que salir. Sí. Y básicamente es estar en producción, en construcción, y pues era lo que más hacíamos.
Claro. Entre todos. Pero fíjate, Julieta, manejar los títeres y estar en el mundo de los títeres es algo mágico.
Sí.
Mágico porque lleva música. Sí. Lleva efectos, lleva sonido, luces. Lleva, sí, luces, lleva diálogos,
sí.
Manejo de la voz, ¿no?
También, sí.
Mucho manejo de la voz, el movimiento, por supuesto, de los títeres. Ahorita nos vas a comentar al público también. ¿Cuántos tipos de títeres hay? Porque conocemos los títeres de varilla, conocemos los títeres de guante. Sí. El clásico títere, yo me acuerdo mucho de la película, no sé tú, Julieta, la película de Capulina.
Ajá.
Que me encantaba de niña y me hacía llorar a raudales, Cascabelito.
Ajá.
Cascabelito es un títere,
pero
que además
básicamente
adquiría vida, ¿te acuerdas? Sí. En las noches adquiría vida.
Ese Cascabelito básicamente era una marioneta.
Sí, sí. Ajá. Sí. Pero mucha gente confunde marioneta con títere. Sí. Ahorita tú
el nombre genérico es títere.
Sí.
Pero hay 8 técnicas diferentes de títeres.
Cuéntanos, Julieta, ¿cómo son?
La más común es el títere de guante, que hace muchos años era el, ¿cómo se llamaba? El que le llamaban guiñol.
Ajá.
De ahí.
Muy usado con las educadoras.
Sí, ese es el que más se utiliza, que de hecho son los que traigo aquí para
sí,
que se pueda ver que es un guiñol. Es el de guante. De ahí sale el Bunraku, que es un títere grande japonés.
Sí.
Es un títere de cuerpo completo. Están los fingers, que es títeres que se manejan con los dedos. O sea, es como un guante, pero se maneja cada títere con un dedo. Está el moped, está el, ¿cómo se llama? El fantoche, que es básicamente el cuerpo del títere, pero tu cara y tus manos. Ese es un fantoche, que ese es muy, muy divertido porque tú puedes hacer caras y puedes moverte como quieras, pero el muñeco ahí está totalmente plano.
Sí.
Y ya tú haces las caras y los movimientos.
Sí.
Está el títere plano, que es un títere 100% chino, que es lo que se le llama. Y sirve para las sombras chinescas, es plano, se maneja con varilla y también se proyecta por medio de las sombras, ¿no?
Claro. Oye, a mí me encantan los títeres. Y en un tiempo tuvo una gran efervescencia.
Sí.
Una
sí, sí,
mega
sí,
efervescencia, porque no tan solo en nuestro país, en diferentes países,
sí,
había encuentros mundo, sí, de titiriteros.
Sí.
¿No?
Sí, sí, sí. Ha habido encuentros, sin ir más lejos, generalmente en agosto se presenta el, ¿cómo se llama? El Festival Internacional del Títere.
Ajá.
De Huamantla. Y
ajá,
ese es famosísimo. Y viene gente de otros países. Está gente de aquí de México, de varios estados, y es un festival.
Es impresionante.
Súper conocido.
Sí. Sí.
Es padrísimo tener a mucha gente de otros países y los mexicanos juntos y que cada quien muestre sus trabajos y sus títeres.
Tanta creatividad y además a través de los títeres, las obras dejan siempre un gran aprendizaje.
Sí, sí, sí.
Y Estimada audiencia, ¿se ha tenido la oportunidad de presenciar una verdadera obra con títeres? Que lo ya comentó Julieta, puede ser de varilla, puede ser de hilos, puede ser así como lo estamos viendo ahorita, de guante. Uh-huh. Es impresionante. Sí. A mí me encantó cuando tuve la oportunidad de conocer el Museo del Títere, que está en Monterrey, Nuevo León,
de
clásico Fellini, ¿no? Que fueron muy reconocidos. Y este Museo del Títere es muy reconocido no solo a nivel nacional, sino internacional, porque pues es un todo un museo del títere.
Sí, está el primero fue en Huamantla, el primer museo en Huamantla, ahí en Tlaxcala, fue el primer museo, aquí en México, con una infinidad de títeres. Muchos ya los sacaron y los repartieron en diferentes museos de algunos países. Ajá. Uno en Estados Unidos, otro en Canadá, y en diferentes lugares. Pero sí, el primer museo del títere fue en Huamantla.
Yo también vi uno, ¿sabes dónde? En el Museo de Arte Popular de Coyoacán.
Ah, sí, también ahí hay otro.
Sí.
Ese, ya no recuerdo el nombre del que dijo, tráiganme títeres y aquí los quiero. No me acuerdo, es el chino, no sé qué. No me haga mucho caso. Bueno, porque ya
te acordarás.
Ya me acordaré. Y le mandaré el mensaje a Rosario para decirle quién era el encargado. Era un actor que le gustaban también mucho los títeres.
Claro.
Y tenía ahí su museíto.
De títeres.
Ajá.
Vamos a hacer una pausa, pero regresando, Julieta nos viene a hacer una invitación a nuestro público. ¿Te gustan los títeres? ¿Eres educadora, maestra de primaria o quizás de secundaria? Déjame decirte que si tú quieres dar una clase no aburrida, puedes hacer tus títeres y puede adquirir, por supuesto, toda una voz, un personaje, y vamos a ver también el sentido pedagógico que puede tener un títere para transmitir conocimientos, para jugar con los alumnos y las alumnas, o para lo que te guste. Si a lo mejor adora los títeres o eres una mamá, ¿no? Una mamá muy creativa.
Y para una fiesta infantil también.
Sí, que le quieres a lo mejor enseñar valores a tus hijos a través de títeres, pues bueno, aquí está una excelente propuesta. No sabes hacerlos, Julieta te va a enseñar y te va a decir en dónde, a partir de qué horario y cómo va a ser esta capacitación.
Comunícate, marca 777-243-6201 y 777-243-6202. En un momento continuamos.
En Morelos protegemos la calidad del aire. Por ello, producimos históricamente más de 1,000,000 de plantas. Reforestamos el bosque de agua. Agilizamos las citas de verificación vehicular y mantenemos acciones de prevención de incendios. Cuidar el aire, cuidar la vida. Morelos, la tierra que nos une.
RTV Noticias, a la hora.
Será el próximo 11 de febrero a las 11 horas cuando la gobernadora de Morelos, Margarita González Arabia, entregue al Congreso del Estado su primer informe de actividades, conforme a lo establecido en la Constitución Política del Estado de Morelos, confirmó el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, Rafael Reyes Reyes. Para obtener el registro como partidos políticos locales y, en su caso, poder postular candidatas y candidatos y participar formalmente en el próximo proceso electoral, las asociaciones interesadas deberán cumplir con la realización de al menos 24 de 36 asambleas municipales, a más tardar en el mes de abril, informó Maite Casales, consejera del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana. La Secretaría de Salud, a través de los Servicios de Salud Morelos, exhorta a madres, padres y personas cuidadoras, así como al personal de salud y educativo, a no bajar la guardia ante la presencia de casos de sarampión en la entidad, por lo que resulta prioritario mantener acciones de autocuidado y privilegiar la aplicación oportuna de la vacuna. La Coordinación Estatal de Protección Civil Morelos llevó a cabo una capacitación en primeros auxilios dirigida a 150 docentes de nivel preescolar, la cual tuvo una duración de 4 horas y estuvo orientada a la atención inmediata de incidentes que pudieran presentarse en el entorno escolar.
Este fue un servicio informativo de RTV Noticias.
Protégete del frío y de las enfermedades. La vacunación contra influenza, COVID-19 y neumococo ya comenzó. Acude a tu unidad de salud más cercana o llama al 079 opción gato para saber qué vacunas te corresponden y dónde te las pueden aplicar. Las vacunas son seguras y gratuitas. Vacunar es amar. Gobierno de México.
¿Dudas?
¿Comentarios?
¿O felicitaciones?
Comparte un mensaje de texto o audio al WhatsApp 777-350-8921.
Totalmente en vivo desde calle Miguel Hidalgo número 109, aquí al norte de la preciosa capital de Morelos. Esto es Cuernavaca, la ciudad de la eterna primavera, y como siempre yo disfrutando de esta, pues de esta invitada, de todo lo que viene ahorita a las 12:30. Ya vienen nuestros dos invitados para que nos hablen de este precioso documental que tiene que ver con este platillo tan emblemático de nuestro Morelos, tan riquísimo, que es La Cecina, el sabor de Morelos. Recuerde que Tesoros Regionales es un programa que se enlaza, por supuesto, con el 100.5 Radio Cañaveral, allá en el sur, en Jujutla. También en Radio Chinelo, 90.9 FM. Y aquí en Cuernavaca somos el 102.9 FM. Y recuerde, estimada audiencia, que el pasado viernes, vino nuestro invitado, que se llama Román Alejandro Zacapala, de Chocolate Artesanal Doña Reyes, y nos dejó una probadita de su riquísimo chocolate para nuestro público radio escucha. Así es que si usted estuvo escuchando el programa, márquenos. Márquenos y con mucho gusto, mire, lo voy a mostrar. Aquí está. Son 5 tablillas. A ver, me paré tantito. Son 5 tablillas de este chocolate Doña Reyes, hecho de manera artesanal, totalmente riquísimo, morelense. Una marca, por supuesto, Orgullo Morelos, donde se llama Doña Reyes por Doña Reyes, que ya no está en este plano terrenal, pero aquí dejó el gran legado a su nieto. Y vamos a seguir platicando en esta tardecita con Julieta Rodríguez Peñalosa, que nos está viniendo a hacer la invitación para que participe al taller de elaboración de títeres. A ver, querida Julieta, en este caso es el Museo de Arte Indígena Contemporáneo de la UAM, quien te abre las puertas para que tú des este taller de elaboración de títeres. Ajá. A ver, cuéntanos, Julieta, ¿qué días va a ser y en qué horario?
Empezamos el viernes 13 de febrero.
Es decir, de este viernes al otro.
De este viernes al otro. Ajá. De 4 a 6 de la tarde. Y cada 8 días hasta el 13 de marzo vamos a estar.
Es decir, viernes. ¿Cuántas sesiones? Solamente los viernes.
Sí, nada más los viernes.
¿Cuántas sesiones serían?
Serían de ese viernes 13 hasta el viernes
13. ¿Como 6?
Son 5, no. Cuatro sesiones, sí. Ajá. Entonces, en ese lapso vamos a realizar 4 títeres diferentes. Ajá. Para que los maestros, voy a hacer la invitación para maestros, educadoras, para gente con, normal.
Nuestro público en general,
ajá, perdón, pedagogos.
Claro.
Y todo ese tipo, ajá, de gente que les gusta, sí, o que tienen contacto con sí. niños y jóvenes,
claro.
puedan asistir para tomar ese taller y posteriormente seguir haciendo más talleres para darles las más técnicas,
claro.
y que vayan teniendo un mayor una mayor dificultad en la elaboración, porque
más bien facilidad, ¿no?
No, dificultad para elaborar un taller. Me refiero a que no nada más esté plano, nada más se quede así, es que sea inerte, sino que pueda mover los ojos, pueda mover la boca, el títere, ajá. pueda moverse en sí. No podemos, yo no puedo hacer esas cosas con inteligencia artificial, pero podemos meterle mecanismos específicos.
¿Como para hacer un video o algo?
Sí, más o menos, uh-huh. hacer un video y para darle vida en, uh-huh. en un espectáculo de títeres a los niños, ¿no? Dentro
muy bien.
Del teatro.
Oye, pero a mí me encanta porque se maneja la creatividad. Sí. Por ejemplo, en este momento yo tengo aquí un personaje que es una vaca.
Ajá,
¿Conejo? ¿Es un conejo?
No, es el león. Ajá, ese es el león.
Pero el blanco que está allá.
Ah, no, este es un zorro.
Ah, es un zorro.
Aquí
tengo un león. Efectivamente es un león el que tengo acá. Miren qué hermoso. Es un león con su melena naranja, sus ojos movibles, su nariz. Y podemos meter la manita y en este momento
ya se empieza a transformar.
Oye, hasta hacer los sonidos del león.
Ajá, sí.
Oh, hola. y entonces recrear toda una obra.
Una historia.
Una historia. Lo dijiste muy bien. Puede ser un cuento, una leyenda, lo que tú te imagines. Sí. Para tu pequeño. Imagínate que no quiere comer, ¿no? Pero a través de un títere sí. de guante, tú le dices al pequeño todo lo que significa que coma sí. sus horas, que no coma golosinas, el valor y la importancia de comer, ¿no? Si es melindroso.
Y la importancia que también tiene, porque el títere es un mecanismo en el cual el niño también se puede confesar, el niño puede hablar lo que quiera.
¿Con el títere?
Con el títere, o sea, muchas veces los pedagogos, ajá. o sea, por eso es
mira,
un instrumento pedagógico muy muy importante, porque el niño ahí se puede mostrar.
Está hermoso.
Se puede
Oye, y el zorro hasta con su nariz picuda y todo. Está hermoso, querida Julieta.
Sí, por eso me gusta mucho.
Oye, ¿qué te parece si escenificamos precisamente el encuentro del zorro y el león?
Ajá.
¿No?
Sí, así.
Hola, Julieta.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, querido león?
Aquí, me encuentro en la selva.
Me parece muy bien. Es una selva de asfalto, ¿verdad? Pero es una selva.
Estoy en una cabina de radio.
¡Ay, caramba! ¡Ay, sí es cierto! Aquí está el micrófono. ¡Wow!
Mire, me encanta. La verdad es que usted, estimada audiencia, le gusta jugar con la voz, con el personaje, con todo lo que se imagine. Imagínese que usted no sabe hacer estos títeres de guante, Julieta le va a decir. Tiene un costo, por supuesto, el sí. taller, pero a ver, Julieta, ¿ya ajá. incluye el material?
Sí, el taller tiene el costo de $500, pero ya le incluye el material.
Es decir, como de a 100 pesitos por sesión. Es decir, ya incluye sí. el material,
sí.
va a ser muy práctico, le puede sacar provecho
sí.
y sin duda alguna a nuestro público no tan solo le va a encantar, le va a fascinar. Porque mira, nada más habla de los materiales. Por cada títere, lo que te gastarías. Y sin embargo, casi le estás regalando la capacitación.
Sí,
lo que
sí.
cuesta más bien es el material.
El material, aunque sea reciclable, de todos modos cuesta, ¿no?
Entonces, claro.
La sesión, pues bueno, vas a aprender y en este taller vamos sí. a ver 4 títeres y tienen una semana para poder perfeccionarlo, si así gustan.
Sí.
Y entonces ya.
Y tú puedes escoger lo que quieras. Por ejemplo, si alguien te dice, yo quiero sí. ser una vaca, quiero ser
sí.
un perro
sí.
y quiero ser un pajarito.
Sí, ya cada tú. Quien escoge. Yo le doy la técnica.
¿Y todos son animales esto. O también puede
no, ser, pueden
ser un niño, pero, una pues, niña?
Sí, un niño. Por ejemplo, aquí tengo este que es un
¿bombero?
Bombero. Entonces,
ajá.
Ellos pueden escoger el personaje que quieran. No, yo quiero ser un diablo. Ah, bueno, es un diablo. Porque ajá. si son niños, los niños tienen una imaginación
espectacular,
tremenda,
me encantan.
Y te crean ¿sí? cualquier cosa, entonces Eso es lo que se pretende, que el niño tenga imaginación.
Me encanta.
Y tenga creatividad con los títeres.
Exacto, querida Julita, por favor, ¿dónde se inscriben? Por algún teléfono, no sé si te buscan en alguna red social, mira, desde ahorita, porque ya queda poco tiempo.
Sí,
es, mira, para el 13, empieza la primera sesión,
el 13
de febrero a las 4 de,
a
la,
las 4
tarde,
de la tarde, de 4,
en
6.
El Museo de
Universitario,
Arte Universitario,
Museo Universitario
Contemporáneo de la UAI.
Exactamente, ¿sí? De Arte Indígena, ahí. Y vamos a trabajar de 4 a 6, ya lo repetimos.
Sí,
pero
dos horas.
Ajá. Dos horas, y vamos a hacer cuatro técnicas, y con un espacio de una semana para,
sí,
que ya en la siguiente semana puedan crear otro títere y tengan tiempo para mejorar esa técnica que ya hicieron, le pongan los ojos
de la que te quieras,
lo que quieran,
¿no?
Tienen una semana para seguir,
oye,
creando.
A este león le faltó su rabito, bueno, su,
sí,
cola,
le faltó, pero
y ¿cómo? Más melena, ¿no? Una melena de peluchín yo lo hubiera,
sí,
puesto.
Sí, no, ese, porque estos que traje son para preescolar.
Ah,
son
ya.
Para niños chiquitos. Ya más grandes ya tiene...
Más elementos.
Más elementos, sí.
Muy bien.
Sí, ya eso lo pueden crear, ahora sí que los que vayan al taller pueden, uh-huh, meterle el elemento que quieran, para que se vea mucho más rimbombante.
Perfecto. Oye, pues mucho éxito. Lo voy a estar recordando aquí en Tesoros,
sí,
Regionales,
gracias,
que empiezas la capacitación de taller próximo viernes 13 de febrero de este 2026. Taller de elaboración de títeres con Julieta Rodríguez Peñalosa. ¿Teléfono?
Les dejo el mío. Es 777-212-9510. O pueden llamar al museo, nada más que no me pasaron el...
Bueno,
teléfono,
yo lo investigo y mañana se los comparto. Así es,
sí,
que invite a sus compañeras de jardín de niños de primaria, inclusive de secundaria, y despídete, por favor, con el personaje del zorrito,
a
Julieta.
Ver, vamos a cambiar, entonces... Ahorita les presento rápidamente. Ajá. El zorro, aquí está el zorro. ¡Hola! Bueno, ya me voy, pero les mando muchos saludos, muchos besos y abrazos.
¡Hasta luego, Julieta!
¡Hasta luego, Leoncito! ¡Hasta
adiós,
luego! ¡Allá en cabina todos! ¡Chao, chao!
Hacemos una pausa y regresamos. ¡Ya está aquí! Efectivamente, productores, Timoteo Conde y, por supuesto, mi compañero Ulises Manrique Zapata, que nos viene a platicar de este excelente documental.
Comunícate. Marca 777-243-6201 y 777-243-6202. En un momento continuamos.
En la primavera de México, cuando suenan los tambores, el corazón brinca. Brinca con los chinelos, con el color, con la música que se contagia. Del 22 de enero al 17 de mayo, Morelos vive su temporada de carnavales 2026. Asiste y celebra la fiesta con responsabilidad. Consulta la cartelera en morelos.gob.mx. Morelos, la tierra que nos une.
Fabiola García Villafaña
y yo, Juan Carlos Cejudo, y te invitamos a que nos escuches de lunes a viernes a la 1 de la tarde para contarte lo que está pasando en Morelos, México y el mundo.
Con reportajes, análisis y la mejor cobertura.
RTV Noticias, a través de todas las frecuencias radiofónicas de RTV Morelos.
Una producción de RTV Morelos. ¿Dudas?
¿Comentarios?
¿O felicitaciones?
Comparte un mensaje de texto o audio al WhatsApp 777-350-8921.
Gracias. Gracias, gracias. No se imagina cómo disfruto con el personaje, con mi querida Julieta. Me hizo recordar mi temporada cuando estudié teatro. Por supuesto, en el Instituto Regional de Bellas Artes de Cuernavaca. Y fui parte de la compañía teatral de Bellas Artes, representando a nuestro Morelos en diferentes partes de la República Mexicana. Y ya tenemos llamada telefónica. Hola, muy buena tarde.
Buenas tardes.
¿Quién está del otro lado?
Antonia Solano.
Querida Antonia, ¿cómo estás?
Pues muy bien, ¿y usted?
Muy bien, Antonia, pero además muy feliz porque te atreviste a llamarnos por teléfono.
Sí, les llamé desde el viernes, pero ya había terminado el programa y
ay,
ya
Antonia.
No.
Oye, pues te vas a llevar este riquísimo paquetito de chocolate que nos dejó Chocolate Reyes. Nada más quiero que nos cuentes, Antonia, Antonia preciosa. Nos contó precisamente su nieto de la señora Reyes, cómo es que empezó con el chocolate. ¿Recuerdas tú cuántos hijos tenía precisamente doña Reyes?
Ay, no me acuerdo.
¿No? Muy bien, ahora ya Román, que es el nieto quien lleva a cabo este proyecto, ¿cuántos hermanos son? ¿Más o menos?
No me acuerdo.
Muy bien, compárteme algo de lo que hayas escuchado en el programa de radio el pasado viernes. Tú compárteme algo.
Pues ya lo distribuyen en diferentes lugares.
Así es.
Nombró diferentes lugares en Yautepec, Cuautla, La Carolina, Cojutla, creo.
Ajá.
Y que los hace pues de... Le pone sabores que de menta, que de diferentes sabores.
Y anís también, ¿verdad? Oye, sí estuviste escuchando el programa, querida Antonia Solano. Muchas gracias. Gracias. Oye, pues este paquete de chocolatitos, que son 4 o 5 tablillitas hechos de manera artesanal, son para ti, para que los disfrutes, para que los saborees con tu familia. Así es que puedes venir por ellos aquí a calle Miguel Hidalgo, número 109, estamos en Ocotepec, y saborearlo y nos cuentas qué te pareció estos chocolatitos.
Sí, pues a mí me encanta el chocolate.
Ajá, a mí también, soy chocolatera.
Sí. Sí.
Pues muchas gracias por la llamada, querida Antonia. Gracias, quédate para que escuches a dónde se va a presentar este documental.
Sí, gracias, lo estoy escuchando.
Claro que sí, gracias.
Hasta luego.
Pues bueno, Antonia va a disfrutar de chocolates Doña Reyes, así, para que nos cuente después qué ricura es este chocolate Orgullo Morelos. Marca Orgullo Morelos. Y ahora sí quiero presentarle con bombos y platillos a mis compañeros. Se nota el cariño que les tengo, ¿verdad?
Gracias.
Timoteo Conde, bienvenido, ¿cómo estás?
Gracias, Rosario, pues muchas gracias por la oportunidad y pues bueno, como siempre, felices y contentos de estar en tu programa.
Ay, no, bueno, yo más, ¿qué les cuento? Y también Ulises Manrique Zapata, ¿cómo estás, Uli?
Muy bien, muchas gracias, amiga, por invitarnos aquí a tu programa.
Pues ahora nos toca compartir, no, bueno, ahora nos toca compartir la cabina, hemos compartido el comedor.
Efectivamente, sí, de lunes a viernes el comedor. Y bueno, hoy aquí estamos en tu cabina.
Aquí estamos. Y le mandamos saludos a nuestra querida Carla Lechuga, que está pues muy trabajadora ella, como siempre. Mi querida Carla sabe que también la queremos mucho y también la encontramos en el comedor y convivimos ahí. Pues ya, este viernes se presenta este precioso documental que hay que presumirlo muchísimo. Marca RTV Morelos, por supuesto, Cecina, el sabor de Morelos. Vamos a escuchar una pequeña introducción acerca de lo que es este guisado representativo de nuestro estado, en voz de nuestra querida Samantha Briceño.
Aquí te contamos la historia y los saberes de quien nos acompaña hoy.
Trayectorias de esfuerzo y tradición.
La Cecina surgió hace más de 200 años y fue en Yecapixtla, Morelos y sus alrededores, donde se preparó por primera vez. Se cuenta que el origen es porque allí se comercializaba toda clase de carne y la que sobraba de las ventas se salaba para garantizar su conservación. Es un procedimiento que debe hacerse a mano, totalmente artesanal, sin máquinas, tomando como base la carne que se cuece con sal y que se pone a secar al sol. Para complementar este platillo tradicional de Morelos, se acompaña con frijoles de la olla, crema de rancho, aguacate, salsa y tortillas, preferentemente hechas a mano. Es un platillo que se saborea, se vive y se disfruta. Hoy podemos ver un documental de cómo este platillo se ha posicionado de la cocina, los comedores y el gusto de los morelenses. Con este trabajo videográfico se viaja al corazón de una tradición morelense que se cocina con tiempo, fuego y memoria. La grabación se realizó recorriendo los mercados, los asadores y las mesas donde la cecina no es solo un platillo, sino una forma de identidad, trabajo y orgullo comunitario. Desde el amanecer en los campos hasta el calor del carbón encendido. La historia revela cómo un alimento tradicional y representativo de nuestro Morelos guarda siglos de saberes transmitidos de generación en generación, conectando a Morelos con su gente, su tierra, su corazón y su manera de celebrar la vida. La cecina es el sabor de la tierra de Zapata, nuestro Morelos. Este documental es un trabajo colaborativo coordinado por el productor Timoteo Conde Ríos, con la participación de Carla Lechuga Poumian y Ulises Manrique Zapata. Es un tesoro regional.
Recuerde que Tesoro Regional es un programa que no solo se escucha, también se ve.
Así es.
En la radio que nos une, al momento que estaba pasando esta información, dejáramos en audio, quien nos está sintonizando a través de @universal102.9 y a través de nuestro sitio web, que es www.universal102.mx, pudo ver parte de lo que del documental que se va a presentar el próximo viernes, que ahorita nos van a comentar nuestros invitados, porque hicieron un trabajo excelente. Voy a empezar contigo, Timo. A ver, ¿cuánto dura este documental?
Aproximadamente dura 29 minutos.
Ajá, casi 30.
Casi 30, sí. Pero está tan fluido porque pues es la riqueza de nuestro estado, ¿no? Sí. Es toda la riqueza de nuestro estado, sí. Las imágenes son maravillosas y pues bueno, ¿qué más quisiéramos que tuviera olor, verdad, el documental? Sí. Pero de verdad va a ser maravilloso y los esperamos este viernes, por favor, a las 7 de la noche en el Cine Morelos, sí. 6 de febrero.
6 de febrero.
Y dura 29 minutos aproximadamente.
Claro. Oye, Timoteo, y cuéntame algo. Es la primera vez. Quienes te conocemos de hace muchos años, sabemos de toda tu trayectoria como productor de televisión con diferentes documentales, diferentes temáticas sociales, temáticas que tienen que ver con nuestra identidad, con nuestras costumbres, con nuestras tradiciones. En esta ocasión, ¿era algo que ya venías pensando o alguien te lo sugiere?
Bueno, ya de hace tiempo nosotros ya habíamos hecho varios producciones que tenía que ver la cecina, uh-huh. Pero no como un punto muy especial, ¿no? Así que pues dentro del proyecto del Instituto Morelense de Radio y Televisión, que está a cargo de nuestra coordinadora, Alejandra Flores.
Sí, que le mandamos saludos.
Saludos a Ale. Pues sí. Ella, dentro de su plan de trabajo y dentro del plan de trabajo que traía nuestra gobernadora Margarita González Arabia, era difundir.
¿Cómo no?
Nuestra cecina morelense e impulsar el desarrollo económico de nuestro estado. Y sin duda alguna, pues el medio más importante, el medio público, tenía que hacerlo.
Pues no somos nosotros.
Pues teníamos que divulgarlo, ¿no? Así que pues se nos encomendó este proyecto que sin duda alguna nos apasionamos. Hoy tengo la fortuna de poder trabajar en coproducción con Ulises Manrique.
Que ahorita vamos a platicar con Ulises.
Y también y con Carla Lechuga, que también es una compañera.
Excelente.
Que hemos hecho varias producciones que ganaron premios para el Instituto Morelense de Radio y Televisión en otros tiempos.
Sí.
Y pues bueno, ese fue el objetivo primordial, que se quería difundir la cecina, y nosotros como medio del servicio público teníamos que participar. Y es ahí es como, pues a nosotros nos invitan y con todo gusto tomamos el reto, lo hicimos y afortunadamente fue maravilloso.
Yo
ya
me
que
imagino.
Conocemos a muchísima gente, bueno, ya teníamos el gusto de conocer a algunas personas, pero conocimos todavía más personas en todo el estado y fue algo maravilloso, fue una planificación bien bien hecha, claro, bien producida, que nos permitió terminarlo en tiempo récord, ¿no?
Claro. Ulises, sin duda, oye, yo te envidio, porque sin duda alguna, con todo lo de la producción y todo, me imagino que era indiscutible que se quedaran a disfrutar de la riquísima cecina, ¿no? Bueno, como que comían cecina no sé cuántos días a la semana, pero cuéntanos, Ulises, ¿qué reto tuvieron que enfrentar para hacer este documental?
Mira, pues hablando de retos, estamos hablando de que nos dieron unas fechas muy específicas,
sí,
para ir a documentar las actividades que ya teníamos en nuestro plan de rodaje. Sin embargo, a veces, como sabemos que estamos documentando todos esos aspectos, todos esos detalles en exteriores, en mercados, claro, a veces los sonidos incidentales que se presentan ahí en ese tipo de entornos,
sí, sí,
o sea, desafortunadamente no lo puedes controlar.
No.
Entonces tienes que ver la manera.
Oye, pero es parte del contexto, es bonito, ¿no?
Así es. Sí.
Un documental habla de eso precisamente.
Exactamente, pero a veces cuando están muy, muy saturados los audios,
claro,
desafortunadamente a veces eso te limita porque estás entrevistando al tasajeador, al cortador de la cecina, a la persona que está vendiendo los aguacates o todos los complementos para el platillo de la cecina. Entonces a veces no se llega a escuchar. Entonces,
sí,
esos fueron unos limitantes, pero de ahí en fuera, gracias a Dios, salimos avantes,
sí,
nos salió muy, muy bien la producción,
sí,
y estamos muy, muy contentos con el resultado que estaremos presentando este próximo,
claro,
viernes 6.
Y me equivoqué, ¿o si es cierto? Que sin duda alguna sus taquitos de cecina.
Por supuesto, mira, somos morelenses.
Ajá, ¿cómo no?
Y somos, sí, de muy buen diente, como se le dice.
Y a la cecina nadie se le resiste,
sí,
¿verdad?
Sí, por supuesto. En los dos municipios en donde estuvimos documentando la cecina, que fue en Puente Dixla y en Yecapixtla, la verdad,
sí,
toda la gente nos recibió con el corazón en la mano, siempre, claro, con un taquito.
Sí.
Siempre estuvimos comiendo cecina. Nos la pasamos genial.
Sí.
La verdad, estoy muy contento. Agradezco mucho a toda la gente que se sumó al proyecto por participar de esa manera.
Ajá.
Por sumar.
Oye, Ulises, pero ¿cómo no? Si estamos hablando de un platillo que es emblemático de nuestro Morelos, creo que se están ahí peleando el que es el platillo tradicional junto con el taquito acorazado. Pero yo le daría la prioridad a la cecina, para mí. Porque el taquito acorazado sí está en otras regiones que le dicen taco de guisado.
Sí,
¿no?
Claro.
Pero sí, y bueno, y es emblemático nuestro taco acorazado, más si está hecho con arroz de Morelos, ¿no?
Así es.
Pero la cecina, tú hablas de cecina y inmediatamente yo me remito a Morelos, yo, ¿no? Porque finalmente me remite a ese sabor que yo conocía en la casa de mi abuelo, mi querido abuelito José, y que había cecina muchas veces. Y yo venía a visitarlo, vivía en la Ciudad de México, lo vine a visitar y había cecina, porque recibí a mi mamá con mucho cariño con cecina. Entonces, a mí, hablar de la cecina, como en muchos hogares, estamos tocando un punto muy importante que tiene que ver con la comida, la tradición, la reunión familiar.
Parte
y hoy por hoy, símbolo de identidad.
Sin
de
duda
identidad.
Alguna. Así es.
A ver, Timo, ¿cuántos días fueron de grabación? Y también ahorita vamos a hablar de la edición, donde mi querida Carla Lechuga está muy al pendiente de la edición. Es una gran profesional en su área, que es la edición. ¿Cuántos días ustedes estuvieron yendo? ¿Cómo fueron documentando? ¿Quién les dio los datos? ¿A quién tenían que entrevistar?
Bueno, esto es como un platillo, ¿no? Que tiene que tener su receta, tiene que tener los ingredientes específicos para poder empezar a cocinar, ¿no? Entonces,
sí,
la preproducción sí llevó aproximadamente 2 semanas, el comenzar a planificar, el buscar efectivamente los talentos, y yo siempre he dicho que un documental es una tesina audiovisual.
Sí, cómo no.
O sea, porque
es un trabajo etnográfico,
sí,
periodístico.
Por supuesto, no podemos poner a cualquier
sociológico
persona.
Sociológico y antropológico.
Efectivamente, no podemos poner a cualquier persona a sustentar algo.
No.
Que no sea real.
Claro.
Entonces, esto es muy importante. Podemos ver mucha ficción, porque ahora ahí vemos muchos supuestamente documentales que tienen muchísima ficción, pero no tienen un sustento. Y esto es por ello que nos tardamos un poco, porque tuvimos que acercarnos, agradecemos mucho.
Pues a mí me parece que fueron muy veloces.
A los municipios,
ajá,
fuimos a los dos municipios, le agradecemos mucho al municipio de Puente Dixla y también a sus presidentes, al municipio de Yecapixtla, que nos dieron las facilidades, nos acercaron con las con las personas adecuadas que conocen, los cronistas, con los historiadores, con los directores de turismo que nos dieron este sustento a este documental. Eso fue primordial. Y también, pues bueno, también algunos chefs que también ya están trabajando con la cecina de manera ya gastronómica, pero más, más gourmet.
Más allá de como yo por cierto le mando saludos a la cecina que está ahí en Cuautla, Los Carrizos. Tan deliciosa cecina donde generalmente está al carbón con un pedacito de longaniza que tiene cacahuate, alguna tiene pasitas, con frijolitos negros de olla.
Ya más campechana, ¿no?
Sí, la verdad me encanta la crema de allá de rancho con un pedacito de queso de rancho con tortillas hechas a mano. Ay, mire, ¿para qué le sigo contando?
Y la salsa de molcajete.
Se me está haciendo agua la saliva. Se me está haciendo agua la saliva. No es la boca, es la saliva la que se me está haciendo agua. Porque la verdad... se me antoja muchísimo en este horario, ¿no? Hacemos una pausa y regresando nos van a contar qué fue lo que descubrieron, como en este caso, quien capta las imágenes, quien convivió con ellos, más allá de la cecina que solamente nos comemos. ¿Qué fue lo que descubrieron con este sector, hablando de los productores de la cecina? Regresando me lo contestan.
Comunícate, marca 777-243-6201 y 777-243-6202. En un momento continuamos.
¿Sabes qué hacer con tu árbol de Navidad? En Morelos, dale un destino responsable. Del 16 de enero al 27 de febrero, participa en el acopio de árboles de Navidad. En Cuernavaca, Parque Barranca Chapultepec, Guaem y Semarnat. En Jutepec, Plaza Cedros Ibac y Planta Ecasip. Y en Temisco, Plaza Solás. Consulta horarios en las redes sociales de la Secretaría de Desarrollo Sustentable.
Morelos, la tierra que nos une.
Las bandas emergentes, los nuevos sonidos y la escena musical de Morelos, México y el mundo están en Cuadrante. Yoshi Rivero te invita a explorar la música como nunca antes. Sonidos que se sienten, historias que se viven y culturas que se descubren. Escúchalo de lunes a viernes a las 4 de la tarde a través de Universal 102.9 y 90.9 FM. Una producción de RTV Morelos Radio.
Comentarios
o felicitaciones.
Comparte un mensaje de texto o audio al WhatsApp 777-350-8921.
Como siempre, por sus comentarios, y yo estoy de manteles largos. La verdad es que RTV Morelos, RTV Radio, RTV, todo lo que somos nosotros, estamos muy contentos porque, sin duda alguna, el trabajo de nuestros compañeros y de nuestra compañera hay que presumirlo. Hay que presumirlo, hay que darlo a conocer. ¿Y qué mejor que tiene que ver con este platillo tradicional de nuestro Morelos, que es la cecina? Y antes de irnos a la pausa, yo les preguntaba, ¿qué descubrieron ustedes como investigadores, como quien lleva por una cámara, quien platicó con ellos, quien sacó la imagen, quien todo lo demás, donde aprendieron más allá de solo un platillo? ¿Con quién empiezo? ¿Con Uli o contigo, Timo?
Adelante, adelante.
Cada quien me cuenta lo suyo.
Bueno, pues en mi caso, yo lo que pude notar de los dos municipios es que la cecina, bueno, en todo Morelos la cecina es riquísima. Pero estamos hablando de que, por ejemplo, en Puente Dixtla, la manera en cómo es que la cecina la enrollan, la hacen en una bolita.
Sí.
Y es nada más cortada, así fresca, se sala y ya se hace una bolita, como se puede ver en los aspectos que viste ahí hace un momento. Y en Yecapixtla la cortan, la salan y la orean.
Ya.
Y queda pero como sábanas.
Ajá. Entonces, es como la vemos, ¿no?
Es como se ve. Ajá. Como se ve. Y cuando la extienden en los negocios, la extienden así de ladito. Entonces, pues sí, es un procedimiento de elaboración diferente. Sí. En una como la acomodan en bolita, en Puente Dixla, y en Yecapixtla, sí es en sábanas. Así como,
fíjate, eso lo descubrieron ustedes. Nosotros que no conocemos ese punto, pues qué bueno que nos lo estás comentando. Hay un punto muy importante que Timo también nos va a compartir, que fue lo que él aprendió, pero antes tenemos muchos comentarios.
Sí.
Mire, en primer lugar, para Julieta Rodríguez, dice, un saludo para todos. Felicidades por el programa, soy Jaco Leal. Díganle a mi hermano de mi parte que estudia neurociencia musical, que sería de mucho aporte. Un fuerte abrazo para todos. Bueno, está comentando de que quizás le llame la atención el taller. Manda saludos el señor José de Zacualpan. Gracias. Y manda saludos el grupo Maíz Azul. El día de hoy es el comentario que tenemos, de alguna manera. Ojalá que nos pregunten acerca del documental que se va a presentar. Todos y todas estamos invitados este viernes a las 7 de la noche. Cine Morelos no va a costar. Y cuéntame, Timo, ¿qué fue lo que descubriste con esta salida y este gran documental?
Híjole, de verdad que me quedo sorprendido de cómo somos un pueblo de mucho trabajo. Gente soñadora, gente que se levanta tan temprano,
claro,
para poder abrir sus negocios y poder servirle a los turistas, a los comensales. Y yo me quedé sorprendido porque decía un tasajador, no recuerdo si Puente o de Yacapizcla, decía que detrás de cada bola de carne o de cada tela de carne,
sí,
hay un arduo trabajo de muchas personas, desde que matan desde que matan a la res, el que tasajea, el que sala, el que prepara, el que prepara las mesas, el que lo vende,
claro,
el que lo decora. Y no solamente eso, también las personas que tienen el queso, la leche,
claro,
para preparar las cremas, porque pues también lleva otras cosas que acompañan a la cecina. Y sin duda alguna, este platillo da trabajo a muchísima gente.
Así es.
Y de verdad estoy orgulloso, se me enchina la piel, estoy orgulloso de ser morelense porque sin duda alguna este documental, ajá, va a romper las fronteras.
Sí.
Sabemos que como
oye, ¿van a estar
público,
invitados este viernes? ¿Van a estar ahí en la presentación del documental?
Sí, por supuesto. Vienen.
Los vamos a poder saludar.
A todos los personajes que
encantan.
Van a estar ahí, claro.
Ajá.
Y con esto rápido termino, que sin duda alguna es muy importante esta parte como medio público. Nosotros sí pertenecemos a la red de medios públicos. Entonces este documental se va a la red de medios públicos.
Claro,
y se va
a toda la República Mexicana.
Se va a ir a toda la República,
a
sus repetidoras, a Estados Unidos,
sí,
a Sudamérica, Europa.
Sí.
Y va a permitir,
sí,
que este producto que tenemos en el estado de Morelos se siga divulgando.
Exacto.
Y pueda ser más conocido, más a través de
más Morelos.
De este documento.
¿Y sabe lo que va a significar eso? Que vamos a tener más turismo. Y además yo les recomiendo a quienes están estudiando, por ejemplo, cine, para que vayan a ver el documental, quienes están estudiando ciencias de la comunicación, que por cierto ya invité a mis alumnos, quienes están estudiando gastronomía, por supuesto, quien esté estudiando turismo, definitivamente tienen que estar en la presentación de este documental. Ulises, quiero que seas tú el que invites al público para que este viernes esté con nosotros. Estaremos en manteles largos allá en el Cine Morelos.
Claro que sí, Rosario. Quiero reiterar la invitación para todo el público en general. Este viernes 6 de febrero, en punto de las 7 de la noche, en el Cine Morelos, la entrada es gratuita. Y pueden llevar a toda la gente que ustedes quieran. La verdad, es un proyecto audiovisual en el cual yo me siento muy orgulloso porque le echamos todas las ganas, mi amigo Timoteo, mi amiga Carla Lechuga, todo el staff de producción, de postproducción, toda la gente, todo el apoyo del Instituto Morelense de Radio y Televisión, de RTV Morelos Canal 15, que nos brindaron todas las facilidades, así como la suma de todas las voluntades en donde fuimos a grabar, que nos abrieron las puertas para que este proyecto audiovisual, pues bueno, este viernes, pues ya se pueda presentar en uno de los recintos más importantes del estado de Morelos para, pues, presentaciones audiovisuales, que es el Cine Morelos. Entonces, así como a ti, a mí, ajá, también se me enchina la piel, me siento
sí,
muy orgulloso
muy
por
orgullosa
esta, este resultado. Entonces, nuevamente están cordialmente invitados y pues bueno, gracias por invitarme aquí a tu programa.
Al contrario, yo muy honrada, muchas gracias.
Muy contento.
Mi querido Timo, siempre te lo he dicho de frente, reconozco y valoro tu trabajo.
Gracias.
De
gracias,
verdad,
gracias,
una gran admiración que tengo.
De igual
¿Cómo
manera.
Te despides de este programa y del público de Tesoros Regionales?
Agradecido con Dios, agradecido con mi familia, agradecido con el Instituto Morelense de Radio y Televisión por la oportunidad. Gracias a la coordinadora.
Así
también
es.
A ti, Rosario, por la oportunidad que nos brindas porque y a tu gran audiencia. Y me despido con esto. Si verdaderamente amas mucho a Morelos, si quieres mucho a Morelos, si te sientes orgulloso de ser morelense, por favor, vamos a llenar el Cine Morelos este viernes 6 de febrero a las 7 de la noche. Vamos a llenar el Cine Morelos y sintámonos orgullosos de lo que somos. Somos morelenses.
Exacto, somos morelenses. Con la camiseta bien puesta.
Así es.
Así concluimos Tesoro Regionales. Que siga teniendo un excelente, no puedo decir que inicio de semana porque empezó ayer, pero muchos estuvieron en casita, un excelente martes. Y no le voy a cambiar porque ya viene Noticias RTV Morelos.
Por hoy hemos cumplido con nuestra misión, darte a conocer
la historia,
la creatividad
y los saberes
de nuestros tesoros regionales.